Sería interesante compararlos. Permítame saludar al general Sanabria. Buenos días.
Buenos días.
General, ¿me está escuchando bien?
Sí, doctor Julio César, muchas gracias.
Gracias, mi general. Mire, yo quiero comenzar con el trino de la alcaldesa, a ver qué opinión le merece usted de los hechos que se presentaron ayer en la Catedral Primada. Juan Pablo, ¿qué dijo la alcaldesa?
Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal, presentando el video del ataque ayer a la catedral. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto. ¿Tiene la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?
Tiene usted la palabra, señor director general de la policía.
Nada, doctor Julio. Se presentó ese hecho infortunado la noche anterior. La Policía Nacional estaba en el lugar cuando empezaron a atacar a otras mujeres, porque se ven videos también cuando atacan a otras mujeres. La Policía Nacional empezó a hacer su procedimiento para retomar el orden. Cuando llegan a la puerta de la catedral, la Policía Nacional igualmente tuvo la necesidad de ingresar hasta la Plaza Bolívar y dispersar a estas personas que estaban generando ese incendio en la entrada. Sí se actuó, por supuesto, sí se actuó. Afortunadamente no se presentaron circunstancias mayores de afectación a la catedral, pero la actuación de la policía sí se dio.
O sea, general, ¿no hay una orden del mando nacional, como dice la alcaldesa, de no actuar cuando hay hechos de vandalismo? Es decir, un hecho de vandalismo, el policía tiene la orden de intervenir.
Sí, por supuesto. Lo que se ha dicho por parte de la Dirección General de la Policía Nacional es que siempre frente a la ocurrencia de una situación que va en contra de la ley, ya sea la ley de policía o la ley penal, tiene que haber actuación inmediata. Así lo establece el artículo 8 de la ley 63 del 93. Inmediatamente tienen que actuar.
Pero general, usted nos dice que hubo una actuación. En el caso de este, del vandalismo contra la Catedral Primada, que además es patrimonio nacional, ¿cuántas personas fueron detenidas?
Tenemos 4 personas privadas de la libertad. Obviamente el tema de la imputación de cargos penales está a cargo de la Fiscalía. Ellos serán los que establezcan si efectivamente estas personas, con base en la información que va a dar la policía, si serían imputadas de estos delitos de incendio, de daño en ajeno, de asonada, de lanzamiento de objetos peligrosos y de violencia contra el servidor público.
Sí, general, pero yendo a la línea del tuit de la alcaldesa Claudia López, ¿hubo realmente acompañamiento? Porque los videos que tuvimos y que vimos, nunca hubo policía, general. ¿Se está aplicando entonces ese nuevo protocolo que permite que ya no va a haber policía en la manifestación en los alrededores? ¿O qué está ocurriendo? Porque esto ocurre todos los años, general. ¿Siempre la Catedral Primada es vandalizada o siempre los alrededores de la alcaldía son vandalizados?
Sí, claro. El protocolo cambió respecto a que nosotros antes colocábamos policías en la catedral y ahí resultaban lesionados gravemente policías. Entonces, la idea es no darles de alguna forma una razón para que haya agresión a los policías, no haya agresión a los bienes públicos, porque la excusa de ellos era que la policía los ofendió con su sola presencia. Eso es lo que en algunos casos se manifiesta por parte de los manifestantes. El protocolo dice, no hagamos ese acompañamiento directo, sino tengamos grupos de reacción que actúen de manera inmediata cuando se presenta una alteración. Y eso fue lo que hicimos ayer.
Pero general, discúlpeme, pero no estoy entendiendo esta situación. Hace 2 horas la alcaldesa puso el trino que le leímos hace unos minutos, y en ese trino ella deja entrever que ustedes no actuaron. Usted está diciendo que sí actuaron.
No, y que hay detenidos.
Pero entonces ahí, ¿qué está pasando en la comunicación entre usted, entre la policía y las autoridades distritales?
Hay que aclarar algo, y es que el uso de la fuerza está en cabeza del comandante de la policía. Anteriormente, con el decreto ley 1355 del año 70, sí tocaba hablar con el jefe de policía, no el jefe de la policía, sino el jefe de policía, y decirle si va a usar la fuerza. Se necesitaba una autorización del gobernador para usar la fuerza. Con la ley 1801 eso cambió, porque el que está en el sitio es el que tiene que tomar la decisión. Es decir, dice la Corte Constitucional en la sentencia 677 del 2007, la presión misma de los hechos es la que lleva a actuar al policía.
Sí, general, la alcaldesa Claudia López dice que no existen casas de piques en medios de comunicación. Usted menciona que sí hay casas de piques y el comandante de la Policía Metropolitana anuncia que no. ¿Por qué hay tantas contradicciones en los discursos y en las interlocuciones presentadas desde la Policía Nacional?
Hay inmuebles en donde las personas han sido objeto de agresión y les han causado lesiones al punto de generar la muerte. El término casas de pique realmente es mediático, y yo estoy de acuerdo con la alcaldesa en que son términos peyorativos que afectan de alguna manera a las familias de las personas que han muerto, porque la gravedad de los hechos, la extrema violencia que han utilizado, por supuesto que genera una situación de aflicción mayor. Sí hay casas que hemos allanado, donde hemos encontrado evidencia a través de los elementos técnicos forenses, donde se estableció que ahí hubo agresión a personas.
General, para quedar claros con el tema de la catedral, quiero insistirle y preguntarle algo. ¿En cuánto tiempo se controló la situación? Usted dice que no había personas ahí, por lo que usted ha señalado, pero que sí se reaccionó. ¿En cuánto tiempo se controló la situación que se estaba presentando en la catedral?
El general Triana, que estaba controlando la situación, comandante de la Policía de Bogotá, me informó. Están en ese momento personas ingresando a la Plaza de Bolívar, están pintando grafitis, están llegando hacia la catedral. Si intentan lanzar las bombas incendiarias que se les ven en las manos, vamos a actuar. Y sí, por supuesto, tiene que actuar de manera inmediata tan pronto se da la inminencia de un ataque. Fue cuestión de un minuto más o menos, y tenemos los videos donde la policía llega con el escuadrón motorizado a repeler esa agresividad contra los bienes públicos.
General, todos estos protocolos, todas estas nuevas medidas están desmotivando a los policías, a los patrulleros, a los coroneles. Se lo pregunto es por la renuncia masiva que se conoció en las últimas horas de más de 20 oficiales de la policía. ¿Están en desacuerdo con esas nuevas medidas que se están tomando en la institución?
No, de hecho, gracias por la pregunta, porque permite aclarar lo siguiente. Esos 23 oficiales, 20 de ellos con derecho a asignación de retiro, lo solicitaron en el mes de junio, julio y agosto, antes del 7 de agosto. Y fueron las solicitudes que se presentaron ante la Dirección de la Policía Nacional, dirigidas al señor presidente de la República, quien es el autorizado, el facultado, pues, para determinar la salida o no de los oficiales. Para llegar al retiro en solicitud propia, tenemos que hacer una serie de análisis individual de cada uno de los solicitantes. Se realizan una serie de juntas, aparte, pues, del examen médico laboral, y por eso tanta demora desde junio a la fecha para el retiro de estos oficiales. Pero ninguno de ellos solicitó el retiro después del 7 de agosto. Es decir, no hay ninguna movilización, no es cierto que ellos se hayan ido por acciones y decisiones institucionales.
General, en consonancia con el trino de la alcaldesa, también hay quienes dicen que ha habido inacción de la policía, por ejemplo, en el caso de las invasiones. Invasiones ya en edificios en ciudades, como lo están haciendo algunos grupos dedicados al narcotráfico, o las invasiones a terrenos en zonas rurales. ¿Cómo se explica ahí la lentitud del accionar por parte de la policía?
Es una percepción que no se compadece con la realidad, porque la Policía Nacional ha actuado de manera efectiva. Hemos acumulado una serie de decisiones judiciales de inspectores de policía y de corregidores para efectos de garantizar la propiedad privada, procesos de lanzamiento por ocupación de hecho que jueces civiles también han realizado, y que por estos días nos han dado la orden para acompañar esas diligencias. Eso, digamos, ha provocado como una sensación de que hay un aumento en el tema de invasión de tierras, lo cual no es tan cierto. Nosotros tenemos las 48 horas que establece la ley 1801 en el artículo 81 para expulsar o prevenir la invasión de un terreno. Es decir, estamos actuando frente a una conducta contra la convivencia. Pasadas las 48 horas seguiremos actuando, expulsando, pero ya con el propósito de capturar a los invasores, de la mano, pues, de la reforma de la ley 2197 que nos dio una modificación en la invasión de tierras como delito en el artículo 263 y en el 264A, creando el nuevo tipo de avasallamiento inmueble. Luego seguiremos actuando, lo estamos haciendo. En Valledupar expulsamos 780 viviendas, están siendo afectadas por personas, fueron expulsadas en el transcurso de una semana. Ayer intervenimos en el corregimiento del Caguán de Neiva, expulsando a más de 600 personas que están invadiendo un terreno, y un poco más de personas, unas 300 más, que están bloqueando en cuatro puntos.
Sí, general, yo quiero preguntarle por algo que nos llamó la atención en su estado de WhatsApp y que se refería al Halloween, porque usted decía no al Halloween, o pues una imagen, la estrategia satánica para inducir a los niños al ocultismo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no puedes participar de las mesas del Señor y de la mesa de los demonios. Halloween no es una fiesta inocente, es una fiesta a la hechicería y al paganismo. Y usted nos podrá decir que de pronto esto es una posición personal, pero también encontramos un video en el que usted con el uniforme de la policía da una entrevista en Teleamiga diciendo que el Halloween es una fiesta satánica, que los satánicos le cambiaron el nombre para ponerla como Halloween, pero que en realidad la policía tiene que trabajar, así como trabajaron los santos padres para educar y combatir esta fiesta satánica. ¿No le parece, general, que eso queda mal viniendo un servidor público en un país laico?
Dice el artículo segundo de la ley 133 del 94 que efectivamente Colombia es un estado laico y no profesará ninguna religión como oficial, pero el Estado no podrá ser indiferente a los sentimientos cristianos de los colombianos. A partir de esa premisa, por supuesto que es necesario realizar algún tipo de pedagogía frente a lo que la Procuraduría ha dicho, que los sentimientos religiosos de los colombianos, en su mayoría cristianos, en nada chocan con la Constitución Política de Colombia. Es promover las buenas prácticas, promover valores en casa, en familia, para proteger la sociedad, es un deber de todo colombiano, por supuesto, y eso es lo que estamos promoviendo.
Pero, general, le hago esta pregunta con todo el respeto, y es que en unos días, en noviembre, pues va a haber un festival pues un poquito complicado y relacionado con lo que usted puso en su estado de WhatsApp, y es el Festival del Maligno, un festival de música con música como la siguiente, general.
No, eso da susto.
General,
eso da susto.
La policía va a actuar, va a garantizar la seguridad como si fuera cualquier otro festival de música, a pesar de la temática.
Por supuesto, claro que sí, porque ahí está frente a un tema cultural, es una forma de ver la vida de muchas personas, se protegerá, por supuesto, lo que es, en lo que no seremos de alguna manera flexibles, es cuando de alguna manera se turbe el orden público, como en cualquier otro concierto de cualquier tipo de música. Lo cierto es que el artículo 5 de la misma ley 133 del 94 no protege el satanismo, eso sí es absolutamente claro, pero en este caso se trata de un concierto de música que creeremos que no va a generar ningún problema. En otras oportunidades ha generado desmanes a la salida de los conciertos de este tipo de música, como en otros, y ahí la policía estará lista para proteger no solamente a esos jóvenes que estarán en ese concierto, sino también a toda persona que se vea afectada en sus derechos.
General, pero yo le insistiría en algo con todas estas discusiones. ¿No le parece que usted, primero que todo, hay un hecho fundamental en todo esto? Usted tiene derecho a sus convicciones personales, eso es indiscutible. Pero en la calidad de funcionario público, ¿no le parece que usted cada vez más está mezclando una cosa con la otra? Y no, que eso es lo que genera, que genera la preocupación de la gente, porque además usted tiene la protección de sus creencias y todo lo demás. Pero hay situaciones en que sus responsabilidades son para toda una comunidad.
La del satánico, no, porque
por ejemplo, o por el Halloween, por ejemplo, donde esas convicciones personales a las que usted tiene absoluto derecho entran en contradicción con los derechos de otras personas a las que usted tiene que defender.
No, para nada. De la misma procuraduría lo ha dicho. En nada choca el cristianismo con la norma constitucional. De hecho, el 31 de octubre, tradicionalmente, la Policía Nacional redobla esfuerzos para proteger a los niños, porque ya hemos tenido hechos asociados a secuestro y homicidio de menores de edad en ritos satánicos. Claro que la policía va a estar garantizando con mayor cuidado ese día y días previos al 31 de octubre. No choca en nada, porque evidentemente el cristianismo lo que hace es formular y promover lo que la Constitución trae: el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad de conciencia, derecho al libre desarrollo de personalidad. Es decir, en nada choca, al contrario, se garantiza que una persona que crea en Dios y lo promueva sea una persona que garantice los derechos de todos.
Pero, general, ¿no le parece que abrir el debate de si el Halloween es una actividad satánica o no, pues naturalmente hay unas personas que piensan que no tiene nada de satánico, que es una fiesta de niños, que tiene una tradición y en fin? Entonces, que el director de la policía abra ese debate, pues sí es inconveniente, independientemente de que usted tenga una opinión sobre el tema.
No, yo no estoy en ningún acto administrativo con mi firma diciendo esta es la posición institucional. Fue un estado que se colocó en una red social a la cual tengo derecho por el artículo 18 de la Constitución Política, que dice nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias.
Pero general, permítame. Es que ese es el problema. Es que usted no se puede separar el uno y el otro. Cuando usted no se puede pretender que no, esto lo digo a título personal y esto lo digo como comandante de la Policía Nacional. Usted en este momento tiene la responsabilidad y usted representa eso. Y muchas personas que van a sacar sus niños con toda la buena fe y la buena intención de pasar un rato, van a sentir que el director de la policía les está diciendo que son unos promotores del satanismo.
Félix, es que no solo fue el estado de WhatsApp, es que hay un video donde el general aparece con el uniforme de la policía diciendo que la policía tiene que combatir Halloween porque es una fiesta satánica. Eso no es una opinión personal. Usted está hablando a nombre de la policía, general.
No, yo no dije que combatir el Halloween. En el día de Halloween tenemos secuestros de niños, homicidio de niños, y ahí es donde la policía tiene que actuar. Es básicamente una situación asociada a una costumbre tradicional que viene de muchos años, que viene de otros países, y aquí se ha acumulado. De hecho, yo ni me disfrazaba. Pero la policía ha tenido evidencia de hechos graves en esa fecha.
General, pero en esta misma línea de el respeto de la intimidad de todos los colombianos, y en este caso de la intimidad de los integrantes de la Policía Nacional, pues trascendió que en una de sus primeras radiocomunicaciones con todos los oficiales, usted les hizo una advertencia. Ningún oficial casado, desde subteniente hacia arriba, podrá tener compañera sentimental por fuera del matrimonio. ¿Eso no es meterse en la vida personal de los hombres bajo su mando?
Cuando pasa eso, ocurren situaciones bien complejas, porque hemos recibido muchas mujeres víctimas de esa situación. Al contrario, eso es lo mejor que puede pasar, decirle, mire, cuide su hogar, forme a sus hijos, tenga una persona a la cual le deba fidelidad siempre. Siempre coincide que una persona que es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Y normalmente una persona que le es infiel a su esposa es una persona que comete...
Pero general, con todo respeto, usted, digamos, no es una pareja de terapia, digamos, es una decisión personal si yo quiero tener una amante o no. Digamos, eso lo puede resolver la vida personal de cada persona, ¿no? Digamos, no es un cura, digamos, usted, general, para dar ese tipo de consejos, ¿no cree?
No, soy el director de la policía. Yo tengo que proteger la familia, mis policías. Eso lo seguiría haciendo, proteger la familia, la vida y el matrimonio, por supuesto, porque es que esa es la célula de la sociedad. Si no protejo eso como director de la policía, se vienen cosas más complicadas, la corrupción.
Pero es que, general, se mete usted en un problema, se lo digo con respeto, se abre usted una puerta en donde, imagínese, el Halloween pueden secuestrar niños, pues que niños pueden secuestrar todos los días, pero que una persona infiel esté abriendo la puerta de la corrupción porque está irrespetando su hogar, mejor dicho, general, imagínese lo que va a encontrar usted en un mundo como el que vivimos hoy. Por ejemplo, si el subdirector de una dependencia de la policía tiene una amante porque así lo decidió, y la amante está con él de manera voluntaria, y usted se entera, ¿ese oficial sale de la policía?
No, por supuesto que no, porque no es una causal de retiro. Pero lo que dije hace un momento, normalmente esas personas que tienen ese tipo de vida, donde está afectando a hijos y a su señora, comen otro tipo de conductas que, por supuesto, sí serán objeto de reproche. Infortunadamente, vuelvo y repito, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y de pronto este debate es aplaudido por muchas personas, especialmente por mujeres que se ven afectadas en sus hogares porque sus parejas les son infieles. Muchas personas aplauden esta posición.
General, ¿usted está de acuerdo con que haya oficiales de la policía, de subtenientes para arriba, que sean homosexuales?
No, de hecho hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales, sino patrulleros. Esos jóvenes tienen toda la protección constitucional y mi respeto, por supuesto, porque es una decisión individual. Lo que sí no se toleraría en un momento dado, como ocurre con los heterosexuales, es la tipificación del artículo 210A del Código Penal, que es el acoso sexual. Eso sí no se tolera.
¿Pero es una decisión, dice usted?
Sí.
Ser homosexual es una decisión, dice usted.
Claro, una persona opta por diferentes formas de ver la vida, es un libre desarrollo de la personalidad, se protege totalmente, no tiene ningún problema, pero lo que sí no se tolera es el acoso sexual, ni de heterosexuales ni de homosexuales, porque está tipificado en la ley penal.
General, yo le insisto en lo que le digo, es que usted me parece, y lo digo con todo respeto, está mezclando las dos cosas, sus convicciones personales y su posición, por ejemplo, y le pongo dos ejemplos. Usted nos dice que en el Halloween, como para justificar lo que dice, que en el Halloween se presenten actuaciones criminales, claro, y el Día de la Madre es uno de los días más violentos en el país, entonces suspendemos el Día de la Madre o ponemos un mensaje en contra del Día de la Madre. Y lo otro es que la infidelidad lleva a la corrupción. ¿Viera usted la cantidad de corruptos que tienen familias perfectamente organizadas y son profundamente corruptos, general? Es que una cosa no lleva a lo otro.
Yo creo que estamos llevando al extremo muchas cosas en esa materia, la verdad. Pienso que proteger a los niños, proteger a la familia, no puede ser objeto de reproche.
General, a mí me llama la atención que usted, ahora que Juan Pablo le pregunta por si en la institución hay policías homosexuales, usted diga que sí, que usted los respeta, que usted los protege, pero lo que no se tolera es el acoso sexual. ¿Por qué habla de acoso sexual cuando le preguntamos por los homosexuales? Pues es que un acosador puede ser homosexual, heterosexual, eso no tiene nada que ver con la orientación. ¿Por qué usted se refiere a eso cuando le preguntamos por los homosexuales?
Porque normalmente cuando se toman decisiones contra personas homosexuales, creen que es por esa condición, pero no se mira más allá de su conducta que ha afectado a otras personas. Entonces, por eso se hace esa referencia y esa aclaración, porque la tendencia de la pregunta es hacia eso. Entonces, me adelanto para responderlo.
Señor general, quedamos como después de un balde de agua fría, muy sorprendidos por sus explicaciones. Le deseamos pues muchos éxitos en su gestión nuevamente, y hay que comenzar a acostumbrarse a su estilo de jefatura de la policía, en donde usted tiene muy de presente los principios de familia, los principios religiosos y por supuesto las relaciones que puedan tener hechos en el comportamiento privado de un oficial con su labor como profesional de la policía. Interesante, pero se abre un debate grande, general, créame. Feliz mañana, general, muchas gracias.
Gracias, sí, señor, un abrazo, gracias, doctor Julio.
Muchas gracias. Alberto, esto no ha pasado.